formulando algunas otras, vamos a entrar en el estudio, y voy a pedir que leamos el capítulo 1, y de ese capítulo primero, vamos a leer vamos a leer todo el capítulo, venga, 31 versículos, vamos a leerlo seguido. Vamos a comenzar por aquí, por Efraín, y vamos así, caminando hasta el fondo, versículo a versículo, del capítulo 1, y por favor, leámoslo rápidamente. Pero vamos a parar ahí, por favor, la lectura, porque dejemos el resto del capítulo para la segunda hora. Vamos a parar ahí. Una rapidísima introducción. Hay bastantes notas en el libro sobre la iglesia en Corinto, el entorno y todo esto, de modo que yo voy a pasar mucho por alto. Simplemente recordar que Corinto era una de las ciudades más importantes del antiguo imperio, y especialmente en cuanto a cultura. Había dos grandes ciudades en lo que se llama el Asia Menor, una era Atenas, la cuna de la filosofía y demás, otra Corinto. Corinto tenía además una particularidad, y es que en la ciudad de Corinto había una importantísima colonia judía. Posiblemente después de Jerusalén fuese Corinto el lugar más importante del mundo judío de aquel entonces. De ahí que haya ciertas manifestaciones en la iglesia en Corinto, como son lenguas, que tenían muchísimo que ver con el mundo judío. La población de Corinto era una población grande. Lo que ocurre que, como en la sociedad antigua, la estructura social del Imperio Romano era muchos esclavos y pocos libres. De manera que en Corinto había, según se dice, más o menos, unas 200.000 personas libres y 400.000 personas esclavas. Una población de 600.000 personas en aquel tiempo era una ciudad muy importante. No estaba mismamente situada en el istmo, sino que estaba situada en una colina con planicies, y ahí había una, como en todo el entorno griego, una enorme idolatría. Uno de los templos más interesantes que había en Corinto, aún se puede ver hoy las ruinas de él, es el templo destinado a Afrodita, la diosa de la fertilidad, la diosa del amor, etcétera, etcétera. El culto a Afrodita tenía un entorno muy, muy grave moralmente hablando, y es que se practicaba en ese culto la prostitución sagrada. Y la historia dice que en el templo de Afrodita en Corinto había normalmente al orden alrededor de unas 1.000 mujeres destinadas a la prostitución sagrada. Esta historia de la prostitución sagrada es enormemente antigua. Ya en los tiempos de la conquista había diosas, la misma, solo que con otros nombres, cuyo culto tenía que ver con prostitución sagrada. Pablo fundó la iglesia de Corinto en el segundo viaje misionero. Y posiblemente Pablo fue a predicar el evangelio a Corinto con una tremenda tensión psicológica. Él dice que lo predicó con debilidad. Y lo predicó con debilidad por varias razones. Porque el mensaje del evangelio era un mensaje, y es un mensaje cuestionado y contrario absolutamente a la filosofía humana. Y estamos hablando de la cuna de la filosofía. Por tanto, Pablo va allí con una tensión tremenda. ¿Qué voy a decirle yo a esta gente que tiene una enorme y elevada cultura, un desarrollo filosófico de pensamiento muy grande, con un mensaje tan simple? Pero al mismo tiempo no puedo variar el mensaje, porque el mensaje no lo recibí de nadie, lo recibí directamente de Dios. Y esto es lo único que yo puedo predicar. Pablo predicaba el evangelio cada día en la ciudad, y especialmente los sábados en la sinagoga. Sabéis que la estrategia de Pablo era ir primeramente a los judíos, ahí tomaba el primer grupo, el primer núcleo de creyentes, y después se expandía a los gentiles. Los compañeros de Pablo fueron normalmente en ese tiempo de ministerio Timoteo y Silas. Y cuando tuvo que dejar la ciudad por persecución, fue llevado ante Galión por la oposición de los judíos. Y cuando Pablo deja allí la ciudad, no definitivamente, pero en la primera gran ausencia, hay una iglesia muy bien consolidada. Normalmente la iglesia, los cristianos de aquel tiempo, tenían un número bastante elevado de esclavos, y menos libres, y muchos menos de gente muy importante. Aunque indudablemente en esta ciudad había hombres de cierto prestigio social. Pero Pablo dice que no sois muchos sabios, ni muchos entendidos, etcétera, etcétera. Pablo, las relaciones de Pablo con la iglesia fueron muy buenas mientras estuvo allí. Pero los griegos tenían un defecto, una virtud y un defecto. La misma cosa es virtud por un lado y defecto por el otro. Eran gente que pensaba mucho. Y por pensar mucho se fraccionaban por igualdad de pensamiento y se agrupaban en personas que pensaban igual. De modo que esto facilita, es un caldo de cultivo dentro de la iglesia que va a facilitar las divisiones que había dentro de la congregación. Cuando Pablo sale durante un tiempo de ausencia larga de Corinto, Pablo recibe una carta de los corintios con preguntas. Y al mismo tiempo recibe un informe de la familia de Cloé, veremos qué es eso, en donde le dicen a Pablo, mira, Pablo, la iglesia tiene problemas internos bastante serios, hay una cierta dosis de inmoralidad general y un pecado grave en su interior, hay divisiones, etcétera, etcétera. Al principio Pablo no quiso aceptar absolutamente lo que los de Cloé le decían. El texto griego da la impresión de que los de Cloé tuvieron que recordarle o recalcarle una y otra vez esto para decirle, Pablo, convéncete. Y Pablo llegó a convencerse de la situación de Corinto. Ahora, una cosa que es interesante que sepamos bien todos es que Pablo escribió 4 cartas a los corintios. Hay una primera que no tenemos. En esa carta se hace alusión a ella, lo veremos en el estudio, se hace alusión a ella en varios lugares, en donde dice, como ya os escribí, como ya os dije, de manera que hay un escrito anterior a nuestra primera Corintios. La segunda carta de Pablo a los Corintios, la segunda es nuestra primera a Corintios, la que tenemos nosotros aquí. De modo que es la primera que nosotros tenemos, pero es la segunda de las que Pablo escribió. Luego hay una tercera carta que no tenemos. Es la carta que Pablo dice aquí en el escrito, que es la carta escrita con muchas lágrimas y que se produce cuando, visitando Pablo la iglesia en Corinto, se levanta dentro de la congregación un verdadero cisco contra Pablo. Y hay un líder de la iglesia en Corinto que se levanta, se opone a Pablo, se produce allí dentro una conmoción tremenda y Pablo literalmente se marcha, se escapa de la iglesia. Y cuando ya está en otro lugar, escribió una carta, que debía ser una señora carta, de que después de escrita, le pesa haberla escrita, etcétera, 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 nosotros no tenemos. Y hay una cuarta carta, que es nuestra segunda a Corintios. De modo que tenemos aquí las 4 cartas que sepamos, según el texto bíblico que Pablo escribió. La segunda es la primera y la cuarta es la segunda. Bueno, no armemos un lío. No se os ocurra decir eso desde el púlpito porque habrá alguno que no entienda nada, no sabe dónde está la primera ni la segunda, etcétera, etcétera. Quiero deciros esto simplemente como base para entender algunas cosas que hay en la carta. Un paréntesis. Hay un texto en el que Pablo dice que él tiene un aguijón en su carne, un mensajero de Satanás que me abofetea. Y pedí al Señor por 3 veces que lo retirase de mí, y el Señor que le dijo. Bueno, ¿sabéis cuál es la interpretación general de eso? ¿Cuál es el mensajero de Satanás? ¿La enfermedad? ¿Sí? ¿Generalmente se dice eso o no? Bueno, yo quiero, como no es doctrina fundamental, ni está escrito en ningún lado, yo quiero daros una vía nueva de reflexión sobre eso. No creo yo que Pablo tuviese ninguna enfermedad de la vista que le limitase en su ministerio. ¿En qué se basa la gente para decir eso? En la carta a los Gálatas, que dice, mirad con cuán grandes letras. Y entonces empezamos a dejar volar la imaginación y vemos un Pablo medio ciego que tiene que escribir con unas letras grandotas. Lo que ocurre es que Pablo no dictó, con toda probabilidad, no dictó la carta a los Gálatas. La escribió él enteramente. Notad que en casi todas las cartas en donde él escribe, menciona el amanuense que está escribiendo la carta. En Gálatas no. Y el problema que había en Galacia era de tal dimensión que Pablo no paró. Agarró su papel, no su papel, su pergamino, lo que fuese, su bolígrafo, tampoco bolígrafo, el instrumento de escritura. Y escribió él una carta que nunca hacía. Él escribió, por eso al final dice, mirad con cuán grandes letras, con cuánta extensión. Os he escrito por mi propia mano. Cuando Dios cura a una persona, hablábamos esta mañana de estos carismáticos ultras que producen milagros tan extraños como empastar las muelas. Eso no es un milagro, eso es una especialidad de dentista. Pero lo que sí es cierto es que cuando Dios hace un milagro de sanidad, ¿sana o deja a medio rengo al individuo? Hombre, yo todos los milagros que he visto en la Biblia, cuando Dios sana, ¿sana o no sana? Sana. Y cuando Dios curó la ceguera momentánea de Pablo, ¿le dejó un defecto en la vista? Por supuesto que no. Ahora, entonces, ¿en dónde? Si desmontamos la enfermedad, ¿qué tenemos ahí? Bueno, primero, Pablo utiliza una palabra que es carne. Cuando Pablo utiliza la palabra carne, siempre, casi siempre, no siempre, casi siempre, se refiere a naturaleza pecaminosa. Mirad, dos escritores con dos pensamientos diferentes de la misma palabra, Juan y Pablo. Cuando Juan utiliza carne en general, está hablando de naturaleza humana y de debilidad. Por ejemplo, Juan 1.14, aquel verbo se hizo carne. Cuando Pablo utiliza carne, está hablando casi siempre de naturaleza caída. Las obras de la carne son. Ahora, Pablo dice, en mi carne tengo un mensajero ¿de quién? De Satanás, en su carne. Un mensajero de Satanás que potenciaba algo de la carne de Pablo. ¿Y qué le hacía el mensajero de Satanás? Le abofeteaba. Es decir, Pablo está diciendo ahí, tengo un problema que me causa tristeza. Satanás me está dando bofetadas, porque Satanás es un individuo, es un ser, no un individuo, bueno, individuo también, pero angélico. Esto es un ser muy curioso. Te tienta, lo haces, y después te dice, mira lo que hiciste. No solamente te conduce, te da una bofetada para que te enteres de que has caído. Dos veces lo vas a sentir. Creo, y Pablo dice que le pidió tres veces. Voy a poneros tres supuestos momentos. Hay un instante en la vida de Pablo en que Pablo monta un número padre con un hombre manso y humilde de corazón. ¿Quién? Bernabé, el hijo de Consolación. ¿Vosotros pensáis que Bernabé se enfadaría alguna vez con alguien? Bueno, de vez en cuando, pero no a gritos. Porque Bernabé, cuando llegó a Antioquía y vio aquella iglesia que debía ser una jaula de grillos, se llenó de gozo y dijo, ¡ah, qué maravilla! Así era Bernabé. Y Pablo y Bernabé montaron una. ¿Por qué? ¿Quién empezó el lío? A ver, ¿quién empezó el lío? ¿Pablo o Bernabé? A ver. ¿Pablo? Porque Bernabé le dijo, Pablo, vamos de viaje, claro, venga, vamos. ¿Preparas las cosas? Preparo las cosas. Vamos a llevar a Marcos. ¡Ja! ¡Marcos! ¡El desertor! ¡Ni hablar! Ahí está Pablo. Y Pablo montó un zipizape con Bernabé tremendo. ¿Primera vez entre dos creyentes puede haber una discusión de este calibre? Puede, pero no debe. ¿Es carne eso? Eso es carne. Luego viene el pobre de Pedro a Antioquía. ¿Recordáis la historia de Pedro? ¿Y qué hizo Pablo? Empezó el culto, dejó que la iglesia estuviese bien llena y se levantó, ¿y cómo puso a Pedro? A caldo delante de toda la congregación. ¿Y qué le enseñaba la Biblia a Pablo? Si tu hermano peca, ve y repréndele ¿cómo? Estando tú y él solos. Y si no te oye, busca a dos testigos. Y si no oye a los dos o tres testigos, entonces dilo. Pablo empezó al revés. Empezó por la iglesia en lugar de conversar con Pedro. Y Pablo escribió una tercera carta, una segunda carta a los corintios, que debía ser una carta de estas. Y Pablo dice, por tres veces le pedí al Señor, quítalo de mí. ¿Y qué le dijo el Señor a Pablo? Tranquilo, Pablo. Si te retiro eso, no vas a necesitar de mi gracia en ese sentido. Mirad, es muy interesante. La gracia en las pruebas funciona de esta manera, y en la vida del cristiano. Santiago y Pedro dicen que en la vida del cristiano hay dificultades y hay pruebas de muchos colores. La gracia iguala el color de la prueba y te da el poder suficiente para superar la prueba. Por eso le dice tú, tranquilo como estás. Y progresa hacia la madurez espiritual. De ahí que Pablo vaya teniendo claro quién es Pablo y vaya descendiendo de criterio personal. Al principio Pablo decía, yo soy el más pequeño de los apóstoles, luego el más pequeño de los santos, y al final, ¿qué era Pablo? El primero de los pecadores. Bueno, así tenemos que andar nosotros, sabiendo lo que somos y dónde estamos. Paréntesis cerrado, vamos a la epístola. Motivos de la carta y fecha. Primero, los motivos de la carta. La carta responde a preguntas que le formularon. Hay preguntas sobre el matrimonio cristiano, capítulo 7. Hay preguntas sobre el casamiento y el celibato. Hay preguntas sobre la carne sacrificada, comer o no comer carne sacrificada. Segunda razón de la carta, corregir males que había en la iglesia. Y por último, Pablo utiliza la carta, en tercer lugar, responder preguntas primero, corregir defectos, dos, en tercer lugar, esto, hablar sobre doctrina. Y esto tiene que ver también con principios de culto, porque Pablo va a poner aquí algunos principios generales del culto y explicar las razones por qué se debe hacer una cosa y por qué no se debe hacer otra. Esto es en general el contenido de la carta, o las razones de la carta. Ahora, la carta debió haber sido escrita, debió no, fue escrita desde Éfeso, y por la cronología de los acontecimientos de Hechos, podemos citar o darle a esa carta el año 56 o el año 57, aproximadamente. También hablar de un año de diferencia a 2000 años vista no tiene mucha importancia, ¿verdad? Vamos al análisis de la carta. Abrimos la carta en el versículo primero y encontramos el autor. La presentación del autor siempre es, en los escritos de Pablo, es prácticamente la misma. Pablo, apóstol, o en esta ocasión Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo. El apóstol Pablo tiene siempre en mente su origen, no su origen racial, ni su origen religioso, su origen pecaminoso. Pablo fue alcanzado por la gracia cuando él era un perseguidor de la iglesia. Y este perseguidor de la iglesia es llamado ¿para qué? Para ser apóstol de Jesucristo. Este aspecto de apóstol de Cristo le da a Pablo en su escrito una autoridad, la autoridad delegada del Señor. Nadie podía escribir una epístola con la autoridad de Pablo o de Pedro o de Juan, porque ninguno de los otros eran apóstoles de Jesucristo. El apóstol Pablo sí, claro, hay dos o tres escritos, vosotros sabéis que Lucas escribió Hechos, no era un apóstol. Pero ahí hay una iluminación del Espíritu Santo y un sello del Espíritu Santo sobre los escritos de Lucas. Judas y Santiago, el medio hermano del Señor, no eran tampoco apóstoles en el sentido. Pero la generalidad de los escritos bíblicos del Nuevo Testamento están hechos por apóstoles. Los apóstoles son sobre los que descansan, no sobre ellos. Apóstoles y profetas descansa la estructura doctrinal de la Iglesia. Ahora, ¿por qué motivo Pablo fue llamado? Bueno, mirad la soberanía. Por la... ¿qué? Voluntad de Dios. No hay razones lógicas, ¿sabéis? El pensamiento de Dios no es nuestro pensamiento. ¿Por qué hace Dios las cosas? ¿Por qué hace Dios las cosas? ¿Porque tiene que hacerlas? ¿Porque debe hacerlas? ¿O porque quiere hacerlas? Porque quiere. No hay ningún condicionante para que Dios actúe, ¿sabéis? Dios es soberano. Hace lo que quiere, ¿por qué? Porque quiere. Pero claro, este querer de Dios no es nuestro querer. Nuestro querer es un querer caprichoso. Yo hago esto porque me da la gana. Esto lo decimos. Bueno, ¿y por qué te da la gana? Porque yo soy el Señor. Señor con minúscula. Yo hago lo que quiero. No. Dios hace lo que quiere, pero alrededor de ese querer están todas las perfecciones divinas que equilibran ese querer. De manera que está la perfección del amor y está la perfección de la justicia al mismo nivel. Luego, todo cuanto Dios haga, ¿creéis que puede haber un ápice de injusticia en el actuar de Dios? No, si Dios fuese injusto en lo más mínimo, no sería Dios. Dios escogió a Pablo porque quiso. Ahora, esta elección de Pablo indudablemente trae una consecuencia muy seria en cuanto a salvación, porque Pablo en la carta a los Gálatas dice que fue escogido ¿desde dónde? Desde el vientre de su madre, y esto es un aspecto de elección. Dios ha elegido a Pablo. Ahora, lo sorprendente, cuando a veces alguien dice, bueno, yo eso no lo puedo entender, porque eso es una injusticia, ¿por qué escogió a Pablo y no escogió a yo qué sé, al maestro de Pablo, a Gamaliel? Bueno, pregúntaselo al Señor, el por qué. Lo más asombroso es que en lugar de estar pensando ¿por qué no escogió a Gamaliel? ¿Por qué no te preguntas ¿por qué me escogió a mí? Eso sí que es asombroso. Lo asombroso de la elección hay que verla desde la óptica personal del individuo. Dios me ha escogido a mí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ha querido. Y esto es la grandeza y la gloria admirable del Señor. El compañero de Pablo y el hermano Sóstenes es un hermano conocido por los corintios. Y se menciona ese nombre en Hechos 18:17. A ver, buscadlo ahí rápidamente. Vamos a mover un poquito la Biblia. Hechos 18:17. Bueno, es probable que este Sóstenes, de ahí de Hechos, no sea el mismo de la carta. Algunos tienen argumentos para eso, pero da lo mismo. No tiene tanta importancia Sóstenes, que simplemente es el compañero de Pablo, como Pablo, que es el escritor de la carta. Los destinatarios de la carta. Versículo 2. A la iglesia de Dios que está en Corinto. Ahora notad esto, por favor. No dice ahí la iglesia de Dios de Corinto. No, señor. La iglesia es de Dios y está en Corinto. Por eso cuando hablemos, cuando escribamos una carta, cuando nos refiramos a una iglesia de las nuestras, debemos tener precisión en esto. La iglesia no es la iglesia de Fuente Canillas, es la iglesia en Fuente Canillas. Esto sí que es una cosa diferente. Porque la iglesia es la iglesia de Dios, la iglesia universal de Dios, ¿o no? ¿O tenéis más de una iglesia? ¿Dios tiene más de una iglesia? No, es la iglesia de Dios. La iglesia local es la iglesia universal que se manifiesta en un tiempo y en un espacio. La iglesia universal de Dios no es la suma de todas las iglesias locales, porque nos faltarían los que ya están en el cielo y los que vendrán después. Pero lo que sí es cierto es que la iglesia local es la iglesia universal de Dios, ¿entendemos? Manifestada, comprendida, exhibida en un tiempo y en un espacio, es decir, en unas medidas de historia y medidas reales también, físicas. La iglesia en Corinto. ¿Y quiénes son estos de Corinto? ¿Quiénes forman la iglesia? La iglesia de Dios que está en Corinto, los santificados en Cristo Jesús. Santificar es poner aparte. Todo aquel que ha nacido de nuevo ha sido puesto aparte en un acto de la soberanía de Dios. Vamos a ver un texto que a muchos no gusta demasiado, tal vez no lo entienden bien. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 2. ¿Queréis leerlo, por favor? Ahí tenéis un texto trinitario de salvación. ¿Quién elige? Dios Padre. ¿Quién santifica? Dios el Espíritu. ¿Quién salva? Dios el Hijo, en el sentido de aplicar la sangre. Ahora es interesante el texto, porque dice que hemos sido santificados porque íbamos a obedecer. ¿Sí? Santificados para propósito. Luego el Espíritu Santo no santificó porque iban, sino para que fuesen. Esto es muy interesante. Porque no hay nadie que pueda aceptar la salvación con fe salvífica sin la santificación, la capacitación del Espíritu Santo. ¿Por qué? A ver, esto es soteriología y escapemos pronto de ese tema, ¿Por qué? Tenemos que tener claros esos conceptos, por favor. Mira, la salvación, el llamado a salvación, no es un ruego que tú aceptas. Es un mandamiento que tú obedeces. Es muy distinto esto, ¿Vosotros veis algún versículo que invite, por favor, que Dios pida por favor a alguien que venga a él? Todos los textos de la Biblia, los más cariñosos, están todos en imperativo. ¿Cristo qué dijo? Venid a mí. Ahora tenemos un problema. Es que el hombre natural es rebelde y desobediente por condición natural. ¿Por qué ladra un perro? ¿Por qué es un perro? Lo extraño sería que un loro ladrara. Sería, bueno, por imitación, pero no es su forma. ¿Por qué ladra? Porque es un perro. ¿Por qué desobedecemos nosotros? Porque somos desobedientes, señores. Y una de las cosas que Dios dice en salvación es, tienes que dejar el tú, es decir, tu gran yo, y aceptarme a mí. Tú puedes hacerlo. Puedes hacerlo tú. No, señor. Aunque quieras, no puedes. ¿Te das cuenta? Tú no puedes renunciar a ti mismo. Esto es contrario a tu naturaleza porque estás renunciando a ti, a tu persona. No, eso no es posible. ¿Qué hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo te capacita ¿para qué? Para que lo hagas. No te obliga a hacerlo, pero te da la capacidad para hacerlo. Porque si tú no renuncias a ti para entregarte a Cristo, no eres salvo. ¿Comprendemos esto también o no? Hay muchísimas personas que entienden la salvación al 100%. Pero no han rendido su vida a Cristo. Por eso Pablo nunca habla de fe salvífica de cabeza. ¿Qué dice Pablo en Romanos? ¿Con qué se cree? ¿Con él corazón. Centro de la voluntad. Cuando tú rindes el centro de la voluntad, has rendido tu vida entera, ¿o no? Esta es salvación. Por eso, el apóstol Pablo aquí dice que han sido santificados en Cristo. Porque una vez que el Espíritu Santo actúa y el pecador responde al llamamiento de Dios, el Espíritu Santo lo sitúa ¿en dónde? Lo pone en Cristo. Una nueva posición. Primera carta a Corintios 12:13, lo veremos un poco más adelante, el apóstol dice que por un mismo Espíritu fuimos todos bautizados en Cristo, es decir, un cuerpo. Y Pablo dice en otros de sus escritos que el que ha sido bautizado en Cristo, de Cristo, está revestido. Muy bien, santificados en Cristo Jesús. Ahora, hermanos míos queridos, seguimos. Llamados a ser santos. Y le llama santos y le llama santificados a una iglesia que ¿para qué? Donde hay de todo dentro de la congregación. Pero es que posicionalmente en Cristo el creyente es perfecto delante de Dios. Sorprende, pero es verdad. Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar ¿dónde? ¿Y quién entrará en el monte santo de Dios? ¿Limpio de manos, sí? Pero si estamos allí, entonces ¿se ha cumplido eso o no? Necesariamente, posicionalmente en Cristo sí, porque Cristo ha sido hecho para nosotros no solo justificación, sino también santificación. Somos aceptos en Cristo Jesús. Bien, estos han sido llamados, otra vez la misma cosa. Si son santos es porque han sido llamados para ser santos. Y aquí tenemos el propósito por el que Dios llama a las personas. Dios no llama a las gentes a salvación simplemente para perdonar. ¡Qué bueno soy! Dios salva con un propósito. Salva para que seamos santos. Y esto es enormemente importante. Un creyente es un perdido cuando está en el mundo y es un santo cuando está en la posición nueva en Cristo. ¿Recordáis que el apóstol Pablo dice en la carta a los Colosenses que Él nos libró del poder de las tinieblas y nos trasladó a dónde? Al reino. Bueno, eso también habría que meditarlo un poco, ¿no? ¿Qué es el reino y dónde está el reino? Para los hiperdispensacionales el reino solo es el milenio en el futuro. No, señor, están muy equivocados ellos. Y para los teólogos del pacto, pues el reino no existe. Bueno, también están muy equivocados ellos. El reino es tanto en el pasado como en el presente como en el futuro. Y hay distintas manifestaciones del reino de Dios. Dios reina porque está sentado sobre un trono, y Él es el Rey. Y siempre tiene en la historia de la humanidad un pueblo que le rinde pleitesía y le acepta como Rey. El deseo de Pablo, el vínculo de unión de los creyentes es que Jesucristo es Señor de ellos y nuestro. Luego, una de las bases unitarias de la Iglesia, Efesios 4, repasad ese capítulo, por favor, es que todos tenemos un mismo Señor. La cabeza de la Iglesia, ¿quién es? Cristo. Y Cristo es Señor de ellos y nuestro. Es el mismo Señor. El vínculo, uno de los vínculos unitarios de los creyentes, es que los creyentes tenemos todos el mismo Señor. La misma autoridad suprema como cabeza de la Iglesia. Ahora, el alcance de la carta, lo he dejado a propósito ahí. ¿Para quién se escribe la carta a los Corintios? Primera respuesta. ¿A quién se escribe? A los Corintios. Es así de fácil. Si es la carta a los corintios, pues es para los corintios. Segunda respuesta. ¿A quién alcanza la carta? A todos los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan, es decir, se llaman del nombre de Jesús. Quiere decir que la carta es un escrito que nos alcanza a nosotros hoy o no. Es la carta destinada a las iglesias evangélicas en Madrid y en Vigo y en Barcelona. Sí, señor, es la carta. Y recordemos que cuando leamos la carta, Pablo en el capítulo 14 va a decirnos algo muy importante. Considerad, reflexionad, admitid que todo lo que os escribo es palabra ¿de quién? Del Señor. Mandamientos del Señor. Ahora, ¿cuál es el deseo de Pablo? Bueno, el deseo de Pablo es el deseo de todo creyente. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Fijaros que la gracia va siempre unida a la paz, necesariamente. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y cuando nosotros recibimos la salvación, justificados pues por la fe, tenemos paz. Y el disfrute de la salvación es en la gracia. Una advertencia seria, por favor. Hay creyentes que se salvan por gracia y quieren santificarse por obras. No perdáis el tiempo. Nadie puede santificarse por obras. Las obras que santifican, que expresan la santificación del creyente, son producidas en la gracia. Porque Dios ha establecido esas obras de antemano, ¿para qué? ¿Quieres repetirlo otra vez, por favor? Bien claro que lo oigamos todos. No dice para que las hagamos. No habla de obras, habla de norma de vida. Caminad, andad en esas obras. ¿En qué obras? En las que Dios preparó de antemano. Ya estamos en la misma vuelta. ¿Y cuáles son las que preparó? Pues son las que tenemos que hacer. Mirad, a Cristo se le define como aquel que anduvo haciendo. Fue el que hizo las obras ¿de quién? De Dios. La obra del que me envió, esa es la obra que yo hago. ¿Cómo podemos hacer nosotros las obras de Dios? Viviendo a Cristo. Filipenses 1:21. Para mí el vivir es... Luego, cuando tú vives a Cristo en identificación con Cristo, estás realizando la vida conforme a la voluntad de Dios y obrando conforme al deseo de Dios. ¿Es así o no? Tenemos los evangélicos, tenemos un defecto, y es... El defecto es muy sencillo. Cuando no actúa el Espíritu, ¿sabéis quién actúa? La carne. O estás en la carne o estás en el Espíritu. De manera que la carne no solo produce obras inmorales de adulterio y fornicación, produce otras muchas obritas que no se ven pero que están ahí dentro. Las obras hechas en el poder del hombre no valen para nada. Lo único que vale en la vida cristiana es las obras que nacen ¿de qué? Del influjo y del poder de Dios. ¿Es esto? La santificación es esto. Nosotros los evangélicos de mi tiempo, yo ya voy viejo, ya soy abuelo, teníamos dos grandes listas. Bueno, os imagináis que es una parábola, es una alegoría, es un ejemplo. Teníamos la lista de lo que se podía hacer en el bolsillo derecho y lo que no se podía hacer en el bolsillo izquierdo. Bueno, depende si fueras de derecha o izquierda, tendrías la buena en un lado o en otro. Resulta que al final del día te llegabas a tu casa y pasabas lista de lo que podías hacer. Y dije, hombre, soy fantástico. Y sacabas la que no podías hacer. Y alguno que fuese forofo del Barça, dice, anda, hoy sí que la he hecho. Estuve en el campo viendo al Barça y el Madrid y no podía, porque es cosa del mundo, ¿verdad? ¿Sí o no? Los viejos que estáis aquí, ¿os acordáis de esto? Sí. Y estábamos todos traumatizados. Y pasa el tiempo y resulta que ahora, pues un anciano de una iglesia va a ver el Barça o el Madrid. ¿Qué pasó aquí? ¿Han cambiado la Biblia, la doctrina, las cosas del mundo? ¿Qué ha pasado? Que las cosas del mundo no son cosas físicas, son cosas espirituales, lo dice Juan. Porque lo que es del mundo, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque la concupiscencia de los ojos, la soberbia de la vida, la concupiscencia del campo, eso es del mundo. Luego, cuando una cosa física que podemos ver, que podemos palpar, está controlada por estas otras tres cadenas, eso es mundo. ¿Está claro o no? Si tú vas a ver un partido de fútbol y te acuerdas de la madre del árbitro, estás en el mundo, ¿o no? Pero si estás sentadito ahí viendo el espectáculo, pues no estás haciendo gran cosa mala a nadie. ¿Está claro? Luego tenemos que tener en cuenta que el problema del creyente, de la vida creyente, es un problema espiritual. Y que las cosas externas son lo que hay dentro del corazón, no al revés. La hipocresía es vivir del exterior para el interior. La vida cristiana es vivir desde el interior hacia el exterior. Lo que tenemos que reflejar al mundo son las virtudes ¿de quién? ¡Qué silencio tremendo! ¿Qué os pasa? ¿Las virtudes de quién? Bueno, hombre, pues claro, del que nos amó. ¿Y tú puedes hablar de virtudes? Sí, puedes hablar. Pero nadie te va a escuchar. Deja que las vean. Deja que el mundo vea el cambio que Dios hizo en tu vida. ¿Está claro? Así que tenemos que ver la vida desde la realidad espiritual de la persona. ¿Está claro? Y esta es la grandeza de la vida cristiana. Ahora seguimos adelante. Dios, Pablo da gracias. Versículo 4. Siempre da gracias Pablo. Qué curioso es este hombre. Normalmente en sus epístolas dice, gracias a Dios. ¿Gracias a Dios por quién? A ver, lee este versículo 4. De manera que el apóstol Pablo está viendo una iglesia llena de problemas, pero ¿qué ve Pablo en esa iglesia? ¿Qué es para Pablo la iglesia de Corinto? ¿Una obra de quién? De Dios en su gracia. La gracia que os fue dada a vosotros en Cristo Jesús. Luego, la gracia que les fue dada a estos corintios, ¿es la gracia de salvación o no? ¿Por qué fueron salvos los corintios? Por gracia. ¿No os parece, mis queridos hermanos, que si viésemos la iglesia de esta manera, tendríamos otra gracia para la iglesia? ¿Qué es la iglesia para muchas personas? Un mal que soportar y una carga que llevar. Mirad lo que es para Pablo. La iglesia para Pablo es una manifestación de la gracia de Dios. Pablo dice, gracias Señor por esa iglesia. Pero Pablo, hombre, sea un poco lógico. Mira cómo está la iglesia. Hay un tipo en esa iglesia que está viviendo con la mujer de su padre. Y está dando gracias. Estoy dando gracias porque todo aquel que es salvo en esa iglesia, correcta o incorrectamente en cuanto a vida, Pablo no va a justificar la corrección. ¿Es una obra de la gracia o no? Sin duda es una obra de la gracia. Además de esto, Pablo da gracias también porque la iglesia fue enriquecida. Versículo 5. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos. ¿En quién? En Él. La riqueza no es de la iglesia. La riqueza es de Cristo en la iglesia. Los dones que los creyentes tienen, y aquí hay una iglesia que tiene muchísimos dones, fijaros lo que dice, fuisteis enriquecidos en toda palabra y en toda ciencia. Tenéis todas las capacidades, los dones más grandes del Espíritu, la dimensión más impresionante de vida cristiana la tenéis. ¿Por qué la tenéis? Porque Dios os ha enriquecido, ¿en quién? En Cristo. A ver, ¿cuál es la fuente de poder? A ver si lo digo de otra manera. ¿En qué persona divina radica el poder para la vida cristiana? ¿En el Espíritu o en Cristo? En Cristo. Tengo todo el poder en el cielo y en la tierra. ¿Quién nos comunica el poder de Cristo? El Espíritu. Por eso tenemos el Espíritu de Cristo, que hace trascendente a Cristo en la vida de los cristianos. Por eso el apóstol Pablo vincula todos los dones, toda la recepción de dones, toda la comunicación de bendiciones, ¿por medio de quién? Pues del único mediador entre Dios y los hombres, que es Cristo. Os ha dado en Cristo toda palabra y toda ciencia. Y ahora, versículo 6. Así como el testimonio de Cristo ha sido confirmado en vosotros. El testimonio de Cristo es una referencia que Pablo hace al Evangelio. Él predicó el testimonio de Cristo. Y ese testimonio de Cristo fue confirmado en ellos. ¿Por qué? Porque si han nacido de nuevo, la evidencia de que han nacido de nuevo es que Dios está dándoles riquezas espirituales y colmando de bendiciones esa iglesia. La riqueza espiritual que ha sido dada en él es una manifestación del nuevo nacimiento. Ahora, ¿cuál es la realidad de las riquezas? Versículo 7. De tal manera que nada os falta, ¿en qué? En ningún. Bueno, todos los dones, estos tienen todos los dones. El problema de esta iglesia es que sabía que tenía todos los dones. Y el problema de esta iglesia es que muchos de los que tenían los dones sabían que lo tenían. Alguien me va a decir, oye, pero ¿cómo es posible tener un don y no saberlo? No estáis a lo mejor entendiendo lo que quiero decir. Sabían que tenían los dones como si fuesen propiedad de ellos. De manera que los profetas querían usar el don de profecía en todas las reuniones y uno hablaba a largo tiempo y el otro se levantaba mientras hablaba el primero y el tercero se levantaba diciendo tengo revelación y aquello en vez de una iglesia era una jaula de grillos. ¿Eh? Y los de lenguas, tres cuartos de lo mismo. Y el que hablaba en lenguas pues salía por el pasillo, no era así, no sé si había pasillo central, pavoneándose como el pavo real diciendo ¿cómo hablo yo? Y el pobre que no tenía lengua le miraba con y decía, apártate de mí. Bueno, ahí tenéis la iglesia en Corinto. Tiene todos los dones como regalo de Dios en Cristo. Luego, si es un regalo de Dios en Cristo, el don convierte al hombre en instrumento en manos del Espíritu. Punto. Esto es algo que tenemos que recordar bien. Los dones no son el hecho de que tú tengas un don del Espíritu, no significa que tú seas algo específico si el Espíritu no te mueve. Dios da el don de maestro porque el Espíritu va a usar a esa persona ¿para qué? Para enseñar. ¿Está claro o no está claro? De manera que un don movido por la carne no es un don conforme a la voluntad de Dios. Todos los dones tienen que bajar humildemente al que sabe que los tiene, porque no es algo que él ha alcanzado, es un regalo de gracia. Bueno, otra cuestión importante por la que Pablo da gracias, Pablo dice, gracias Señor, porque la iglesia es un don, es una manifestación de tu gracia, gracias Señor, porque esta iglesia tiene todos los dones del Espíritu, gracias Señor, porque estos creyentes van a ser confirmados hasta el fin, versículo 8, el cual también os confirmará, ¿para qué? Para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién os confirmará? El Padre. ¿Qué dice Judas 24 y 25? Aquel que es poderoso para... ¿Sin? ¿Firmes? Cuando una persona cree en Cristo y es salva, esa persona nunca puede perder su salvación. ¿Por qué tenemos seguridad de salvación? A ver, una preguntilla. Muy bien, tú descansas en la promesa de Dios y puedes citarnos esta mañana media docena de textos que afirman tu salvación, justificados pues por la fe, Romanos 5:1, no hay condenación para los que están en Cristo, Romanos 8:1, mis ovejas que oyen mi voz están en mis manos, no perecerán, Juan capítulo 10, etcétera, 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 ¿verdad? Muy bien. Todos creemos en las promesas de Dios, ¿verdad? Sí. Pero la seguridad de salvación no consiste solo en las promesas, sino en la actuación de Dios. De manera que el Padre que dice es poderoso para guardarnos sin, entonces no caemos. Si Él es poderoso y lo hace, no caemos. La segunda confirmación está en lo que el Hijo está haciendo. Dice que el Hijo dice que todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Al que me viene no le echo fuera, etc. Además dice Cristo, yo recibí un mandamiento de mi Padre y es que todo lo que el Padre me da no pierda yo nada, sino que lo resucite ¿cuándo? Por eso está en mis manos, para que yo no pierda nada. Y la obra del Espíritu Santo, que nos une vitalmente a Cristo, para que la vida de Dios sea nuestra vida. ¿Comprendéis? La seguridad de salvación no descansa como los carismáticos dicen. No los carismáticos, perdón, rectifico. Voy a rectificar. Como dicen a veces el juez al abogado, no conste en acta eso. Bueno, rectifico. Todo el sector arminiano, esto sí que es correcto, dice que el creyente puede perder la salvación si se aparta de la línea de Dios, si decae en su fe, si no persevera hasta el fin, etcétera, etcétera, etcétera. No han entendido la Biblia. Porque la perseverancia de los fieles no es asunto de los fieles, es asunto de Dios. ¿Lo comprendemos o no? Por tanto, mantengámonos firmes en la seguridad de salvación. Pero ojo, porque ser salvo no significa levantar la mano en un culto, ¿eh? Significa haber tenido un encuentro personal con Cristo. Esto también tenemos que tenerlo muy claro, porque hay muchos que dicen que son salvos. Mirad, hay muchos convencidos, pero hay pocos, no es así, hay algunos convencidos que no son convertidos. Bueno, vamos a terminar para irnos a tomar un café. Ahora, versículo, nos confirmará hasta el día de quién. Bueno, sabéis que hay varias frases muy interesantes en profecía. Día de Dios, o día del Señor, día de Cristo. ¿Qué diferencia puede haber entre día de Cristo y día del Señor, o día de Dios? ¿A qué se refiere Pablo aquí con día de Cristo? Sí, al arrebatamiento de la iglesia. Ese es el gran día en que el novio toma ¿a quién? A la novia. Fijaros que lo enlaza perfectamente con el versículo cuando dice para que seáis irreprensibles, que dice Pablo en Efesios, capítulo 5. Dice que Él nos ha salvado para presentarnos sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. en el día de Cristo. Luego, día de Cristo es una palabra técnica del Nuevo Testamento que se refiere específicamente al arrebatamiento de la iglesia. Día del Señor es un día muy largo que va, se extiende ampliamente y que comprende el tiempo actual y comprende específicamente desde el arrebatamiento de la iglesia hasta cielos nuevos y tierra nueva. Pero no olvidéis también que cuando la Biblia habla de los postreros tiempos, no habla del tiempo final, habla del tiempo actual. En los postreros días nos ha hablado por el Hijo. Luego hay que hacer una distinción en toda esa enseñanza. ¿Cuál es el propósito que tiene Dios con la iglesia? Versículo 9. Fiel es Dios por el cual fuiste llamados ¿a qué? Hace un rato yo os decía que la vida cristiana no es asunto de religión, sino de comunión. No obedecemos porque nos mandan, obedecemos porque vivimos a Cristo. No somos santos porque nos lo imponen, somos santos porque vivimos al que es santo. ¿Comprendéis la diferencia? Es que es importantísimo esto, ¿eh? ¿Por qué son tan tristes? Vamos a hablar muy clarito. ¿Por qué son tan tristes algunas iglesias evangélicas? ¿Por qué? Bueno, ¿os parecen tristes o no? Algunas. A mí me parecen tristísimas algunas iglesias. No hagas, no vayas, no toques, no gustes. Y ahí estamos todos con una carga encima tremenda. Y esas cargas nuestras, está muy bien que nos carguemos. Se las queremos imponer a quienes no tienen ningún derecho a estar cargados. Las imponemos a todo perro y gato. Esta es nuestra sacrosanta norma y terminó el asunto. Y entonces no tenemos vida, y mucho menos vida abundante. Es así, es así. ¿Por qué? Porque nos empeñamos en lo de siempre. ¿En que es asunto de religión? No, señor, no es asunto de religión, es asunto de comunión. Como Cristo tiene gozo admirable y paz perfecta, si yo vivo a Cristo, ¿qué tendré? Gozo admirable y paz perfecta. Como Cristo tiene libertad absoluta, es el ser más libre hasta tal punto que rehusó el aferrarse a ser Dios para venir a mi encuentro, yo soy absolutamente libre. ¿Cuándo? Cuando el yo no me gobierna. Entonces soy libre. ¿Os dais cuenta la diferencia tremenda de vida? Cuando una persona vive una vida así de libertad en Cristo, es una persona tan feliz que comunica su gozo a los demás. Mirad, una de las cosas más tristes para mí es nuestro, menos mal que va desterrándose, nuestro sistema de asistencia y de vestimenta a un culto. Somos extraterrestres, perdonadme. Domingo por la mañana, cuando todo el vecindario del edificio se va a la playa, yo salgo a pleno sol con traje de chaqueta y corbata. Mi mujer vestida con sus mejores galas y mis niños etiquetados hasta el alma. Y el vecino me dice, este tiene que ser marciano. Y claro, cuando me preguntan, oiga, ¿qué elegante va usted? Ah, es que voy al culto y le cuento mi sistema religioso, ¿verdad? Y el hombre dice, qué bárbaro, ¿eh? Qué bárbaro. ¡Qué fortaleza! Y luego me sienten por el patio de luces reñir con mi mujer. Y me ven desenroscar una bombilla de la escalera porque me quedé yo sin una bombilla dentro de mi casa. Marciano, pero malo. Oye, a ver cuándo somos normales, simplemente normales. Y reconocemos que ir al culto exige una reverencia tremenda porque está el Señor. Pero que el Señor no se fija tanto en si llevo una corbata Christian Dior o si llevo una camisa abierta con tal de que vaya decentemente. Esto es un concepto, hablo de conceptos, que tenemos que asimilar. Porque si no, lo que hacemos es poner vida cristiana igual a peso, a carga, a situación, y podemos... ¿Qué aliciente tiene un niño nuestro, que no ha nacido de nuevo, en una situación así? Muy malo. Y un adolescente, peor aún. Por tanto, hemos de reflexionar sobre esta cuestión. Porque Cristo, que era libre, tenía una vida social muy diferente a la de los escribas y de los fariseos. ¿Es así o no? Se iba una semana de fiesta, una boda. Era muy extraño este Jesús de Nazaret. Y se sentaba de vez en cuando con los publicanos y con los pecadores. ¡Qué tremendo! ¡Qué extraño era el Señor! Pero esta es la vida libre en el Espíritu. No para practicar el pecado. Por favor, ¿eh? Por favor. Libertad no es hacer lo que tú quieres. Es hacer lo que debes. En el poder del Espíritu Santo. Por eso hemos sido llamados a la comunión con su Hijo, nuestro Señor, para que estando en comunión con Él, seamos verdaderamente libres. Café y pastas. Dentro de media hora nos reunimos.